Mañana es el Día Mundial del Corazón, 29 de septiembre, y estamos en contacto con el doctor Gonzalo Calvo. Él es especialista en cardiología intervencionista. Así que ahí vamos ya con la primera consulta. Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buen día a todos.
¿Qué es esto de especialista en cardiología intervencionista?
Sí, bueno, a veces asusta más el nombre de lo que realmente es. Bueno, la cardiología es una especialidad dentro de la medicina muy amplia. Y los cardiólogos, a medida que nos vamos especializando y formando en la cardiología, vamos optando por diferentes subespecialidades que nos permiten llegar a un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Dentro de esas especializaciones están los cardiólogos, que se dedican a hacer la parte de ecodoppler, que son los que hacen los ecocardios, los médicos que hacen las ergometrías, los médicos que hacen imágenes. Después están otro grupo de médicos que hacen otro tipo de estudios, como es la cámara gamma y la medicina nuclear. Y dentro de esas especialidades existe la nuestra, que es la cardiología intervencionista. Es decir, nosotros somos los cardiólogos que nos dedicamos a hacer el diagnóstico exacto de la enfermedad cardiovascular, y cuando detectamos esa enfermedad, la tratamos mediante esa técnica que cada vez es más conocida, que es la angioplastia y el implante de stent. Es decir, nosotros hacemos esos procedimientos mínimamente invasivos, hacemos una pequeña punción, un agujerito chiquitito en una arteria, nos introducimos por dicha arteria y con material muy especial llegamos a la obstrucción de la arteria, la destapamos y finalmente, la gran mayoría de las veces, colocamos un stent.
Un stent, para aquella persona que no está en tema, sería algo así como, una explicación muy muy casera, ¿no? Sí. Un pedacito como de tubito que se pone dentro de la arteria para que no se vuelva a cerrar.
Exactamente. Nosotros cuando damos los informes, siempre hablamos con familias que no saben de medicina. Entonces, para explicarlo básicamente, decimos que es como un rulero, como un rulero del cabello de las mujeres, pero que entra dentro de la arteria en forma cerrada, que en el lugar de la obstrucción lo abrimos mediante un balón, un globito que se infla, y queda ese rulero, esa malla de metal, porque es de metal, impactado en el diámetro interno de la arteria. Muchas veces mandamos a los familiares a que entren por a googlear un poco una imagen de una angioplastia, porque a veces es difícil explicarlo. Y con una imagen interactiva se aprende rápidamente lo que es. Pero en los últimos años, la cardiología intervencionista es una de las especialidades médicas que más ha crecido. Ha crecido tanto en lo tecnológico como en los materiales y en las diferentes cantidades de stent. Ese stent que estamos hablando ahora, que es esa malla de metal, ha ido avanzando en pocos años y ha generado algunas características, como es la liberación de una droga. El mismo stent libera una droga y evita que ese stent en los próximos años se vaya a tapar. Es una especialidad fantástica. A veces cuando uno dice intervencionista, piensa que es algo agresivo, que es algo doloroso, pero digamos, todo, nosotros trabajamos con anestesia y es un procedimiento que se puede hacer con el paciente despierto y el paciente no sentir dolor.
Y es un tipo de intervención que, como uno dice habitualmente, ¿no? Terminaste, levantás y te vas, no necesitas un posoperatorio, no necesitas internación, o requiere de un pequeñito reposo de algunos días o de algunas horas.
Nosotros utilizamos la técnica radial o el acceso radial. Eso quiere decir que uno hace un pequeño orificio en la arteria radial, donde nos tomamos el pulso. Ahí ponemos anestesia local, hacemos una mínima sedación de confort para que el paciente se sienta bien, contenido, hacemos el estudio dura aproximadamente 40 minutos, puede variar de acuerdo un poco a la anatomía arterial del paciente. Uh-huh. Terminado los 40, 50 minutos del estudio, se levanta de la camilla, lo recuperamos en un sillón, tenemos una especie de habitación, le decimos VIP, porque se siente que está fuera de un hospital, y en el sillón está aproximadamente una hora y después le damos el alta. O sea que es un procedimiento ambulatorio, donde el paciente, el estudio es muy corto y la rehabilitación también.
Qué maravilla, ¿no? Porque antes uno pensaba en cualquier tipo de intervención y ya era internación, era toda una serie de trastornos, y ahora, bueno, lo hacen en la mañana, por ejemplo, o en la tarde, y ya después se va para casa y está todo bien.
Exactamente. Antes era un procedimiento que uno tomaba excesivos cuidados y el paciente quedaba internado mínimo 24 horas. Por eso es que te decía, Silvia, que en estos últimos años la especialidad nuestra ha avanzado enormemente frente a otras especialidades, que no ha habido modificaciones ni en las medicaciones ni en las formas de intervencionismo. Hay que pensar que la hemodinamia, la primera angioplastia, se hizo en el año 1977. Fíjate, Silvia, han pasado pocos años. Y de un procedimiento que anteriormente o en el origen era solamente para hacer diagnóstico, nosotros estudiábamos los pacientes, los diagnosticábamos y después los cirujanos cardiovasculares los operaban. Uh-huh. Con la famosa cirugía de bypass de Favaloro.
Claro.
Nosotros le hacíamos los diagnósticos y ellos los operaron. En estos pocos años el avance nuestro ha sido formidable, porque hemos pasado de hacer simplemente el diagnóstico, ahora hacemos la gran mayoría de las terapéuticas. O sea que la gran mayoría de los pacientes con enfermedad coronaria terminan con un cateterismo y una angioplastia. Por supuesto que hay mucha patología también para el cirujano, porque está la enfermedad de las válvulas, enfermedad coronaria muy avanzada, que nosotros ya no la podemos tratar, pero el avance nuestro ha sido formidable, por suerte.
Doctor Marcela, lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás?
Bien, buen día. Gusto. Quería preguntarle, digamos, la otra parte, ¿no?, de esta realidad, que cada vez uno ve también gente muy joven, que tiene afecciones cardíacas. ¿Qué claves le podemos dar para mantener un corazón sano?
Bueno, siempre decimos que la educación es el pilar fundamental. Nosotros en el consultorio siempre, lamentablemente, nos toca ver el paciente que ya viene con la enfermedad cardiovascular. En menor o mayor magnitud, siempre encontramos con un paciente a tratar. Nos gustaría poder ver el paciente antes de que desarrolle la enfermedad cardiovascular. Y yo creo que uno de los principales consejos es que hagan una consulta precoz. No es necesario que vengan al cardiólogo, con que vayan a un clínico o el mismo pediatra, y que consulten y que pidan asesoramiento de cómo hacer prevención. Siempre la gente se sorprende cuando nosotros decimos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte de enfermedad en el mundo. Y la gente se sorprende. Eso es porque falta educación, falta explicarle a la gente y decirle que la principal causa de su enfermedad en los próximos años va a ser la cardiovascular. Entonces, me parece que la educación en el colegio es fundamental. Y hay un grupo muy importante, que son los preparadores físicos, los que hacen grupos de running y de deportes en general, que tendrían que incentivar a que los chicos hagan un control médico precoz, que no hay que asustarlos, que no quiere decir que uno vaya a darle medicación, pero sí que hagan una prevención temprana de la enfermedad cardiovascular. Si uno va a los colegios, ya empieza a ver chicos con sobrepeso y ya hay algunos con obesidad infantil. Ese ya es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad coronaria.
Gonzalo, Marcelo, te saludo. Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo estás?
Estaba escuchando, ¿no? Y o sea, acerca del tema de los chicos y con muchísimo, sobre muchísimos temas hemos terminado siempre en lo mismo, el tema de sabiendo todas las causas y las consecuencias, porque todavía en los colegios y los kioscos son lo que son, digamos.
Sí, sí. Vos sabés, Marcelo, yo tengo tres hijos y muy rara vez me han llamado para dar alguna clase, alguna charlita médica. Yo creo que estamos más preocupados por el dólar, por la economía, por la política, y no estamos viendo cómo estamos formando a nuestros hijos. Todas las fiestas infantiles arrancan con un snack.
Sí.
Y terminan con una salchicha o con una hamburguesa. Son cosas que por ahí uno las ve tontas desde afuera, pero porque uno no tiene la información de que uno ya los está dañando a los chicos con comida, con el famoso término chatarra.
Sí, claro.
Entonces, me parece que desde los inicios tenemos que educar nosotros a nuestros hijos.
Sí, inclusive.
Y pedir el asesoramiento y la información necesaria. No quedarnos con lo que nos brindan, sino salir a buscar información de cómo cuidar a nuestros hijos.
Sí, da la impresión de que esa falta de información, porque no sé si será falta de ganas, pero ni siquiera es una cuestión de costo. Digamos que en los recreos no vale más caro una manzana que un alfajor. ¿Y por qué no se pueden vender manzanas y si alfajores?
Sí, pareciera que está mal visto que lo que hay que vender son los alfajores más grandes y los más calóricos. Y después, cuando decimos la palabra obesidad infantil, todos miramos para otro lado y o nos da vergüenza decirlo. Yo veo, cuando voy al colegio, que hay mucho sobrepeso, y creo que habría que incentivar también más el deporte.
Sí, claro.
Fíjate, Marcelo, que es su fuerte la parte del deporte, y lo que te cuesta conseguir personas que vengan hablar del deporte, digamos, es una práctica que se hace en la etapa escolar, en la adolescencia, y después, bueno, viene un gran bache.
Sí.
Hasta que vienen después las personas grandes que nunca se cuidaron. Y empiezan a hacer deporte a los 40, 50 años.
Sí.
Ese es un grupo de riesgo, y nos damos cuenta con los episodios de muertes súbitas.
Claro.
Hay como que una necesidad de información y de consultas cuando aparecen esos casos aislados de muerte súbita. Gracias a la televisión y a la radio nos enteramos, porque antes no nos enterábamos de esas pobres personas que fallecían súbitamente. Ahora, por suerte, nos enteramos de esos casos. Y ese paciente que falleció, hay como una consulta que dura una semana. Nosotros nos damos cuenta en el consultorio que vienen pacientes consultando, preguntando, pero después eso queda en el olvido hasta el próximo caso. Y la verdad que nosotros vemos que hay un grupo de personas mayores, de más de 40 años, que han fumado, que han tenido sobrepeso, que han sido diabéticos y siguen siéndolo, o desconocen que son diabéticos, y se ponen a hacer actividad física en forma muy intensa, y esos son un grupo de riesgo para el desarrollo de complicaciones y de enfermedad cardiovascular.
Y Gonzalo, y en el caso de los chicos, se comenta siempre, vos lo vas a decir como profesional, el tema de que los números, las cifras clínicas dan cifras de adulto, ¿verdad?
Exactamente. Uno ve lo que te decía recién de la obesidad, lo que te decía de la falta de actividad física, y lamentablemente todos estos episodios de muertes súbitas han ocurrido en personas jóvenes.
Sí.
En personas de menos de 40 años.
Sí, sí.
Y muchos de esos casos ocurrieron durante el deporte, mientras estaban corriendo.
Sí.
No es que lo hacen en la etapa laboral mientras están trabajando. Eso quiere decir que la actividad física demanda y requiere que uno tenga un aparato cardiovascular preparado para hacer actividad física. No es lo mismo hacer un deporte digamos, de menos intensidad hacen un deporte, por ejemplo, viste Marcelo, que fue la carrera de la de los 42 kilómetros sí. en Buenos Aires.
Sí, sí.
Me gustaría que, es difícil averiguarlo, ¿no? Pero dentro de los miles corredores, ¿cuántos hicieron un examen cardiovascular, o aunque sea un electro o una ergometría básica, antes de correr 42 kilómetros?
En las carreras de Buenos Aires es... por lo menos después no sé si se presentarán siempre, ¿no? Pero digamos que había como una ley que obligaba a presentar el examen previo, un certificado, digamos, ¿no?
Sí, en la inscripción de muchas carreras a veces se pide un apto físico. Ese apto físico puede ser muy liviano, donde uno diga que el paciente está en condiciones de correr, pero no tiene ningún estudio cardiovascular hecho. Ya con una entrevista y un examen físico, muchos médicos pueden dar un apto físico, porque se cree que correr una carrera no es lo mismo que un apto físico para comenzar a trabajar. Eso es lo que vemos. Pareciera que el prelaboral o un examen para el trabajo es más importante que un examen para una actividad deportiva. Y cuando en la actividad deportiva se hace mucho más, es mucho más intensa a veces que un trabajo sedentario.
Sí, estaría bueno una especie como de seguro de algo, que cada tanto tenga la obligación de hacerte un estudio básico, ¿no?
Exactamente, hay algunas, por ejemplo, la UAR, que es la Unión de Rugby. Cuando uno entra o cuando uno se va a federar, pide toda una evaluación cardiológica que es muy importante y muy completa. Después va haciendo un mantenimiento con un electro, una ergometría a lo largo de los años. Pero cuando uno entra en la actividad, te pide una evaluación muy completa. Y eso es lo que tendríamos que hacer en todas las disciplinas.
Sí, seguro.
Gonzalo, bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Realmente sabemos que ustedes están muy ocupados, que estás haciendo un lugarcito dentro de la mañana con los pacientes que están esperando. Así que millón de gracias por esta cantidad de cosas importantísimas que nos has contado, y con esta claridad en los conceptos. Por supuesto, en algún otro momento vamos a estar molestando nuevamente con porque todo. Quedan un montón de dudas para charlar, ¿sí?
Con todo gusto, y bueno, gracias a todos ustedes y que tengan una buena mañana.